semanas a esta hora convertimos el estudio en una especie de laboratorio o taller bajo la supervisión de Manu Hernández, responsable del Centro San Mamés y miembro de Ciencia en Acción y además desde hace ya unas semanas, bloguero de pro que nos cuenta sus experimentos a través del blog Experimentos de Ciencia. Hola Manu, arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Y nos ha traído Manu, yo pensaba que era una especie de zambomba porque íbamos a hablar de la resonancia y de por qué los instrumentos de cuerda tienen la forma que tienen, para que puedan sonar. Y yo cuando he entrado por la puerta he pensado que ha traído una zambomba realizada con un bote de papilla, esto es un bote de papilla de lata, uh-huh. Con una cuerda y un palito, entonces una zambomba, pero claro, una zambomba no es de cuerda, pero es que en realidad lo que ha hecho es una especie de banjo casero. Cuéntanos, ¿qué nos vienes con esta cosa?
Bueno, la propuesta era hacer algo parecido, ¿no? Cuando explicamos el experimento, comentábamos de coger un bol de cocina con plástico de film de este transparente, ponerlo encima, luego con celo, con cinta aislante o con una goma sujetarlo para que quede tenso, y luego coger una goma normal de estas de estirar, pegarla con celo en el plástico, estirarla y tocar, ¿no? Y entonces lo que descubrimos es pues un poco lo que el churro este que hemos hecho aquí, que bueno, es una...
Hombre,
se oye perfectamente la cuerda,
sí.
¿No? Se amplifica.
Yo creo que, claro, hacer un banjo con una ensaladera puede ser un poquito más complicado. La lata
pero suena,
esta,
suena, ¿eh?
No sé, voy a pedir a alguien que por favor nos traiga una cámara y podamos hacer la foto al invento con un tornillo, qué lujo.
Es que...
Y además esto sirve, no sé, de
totalmente
adorno.
Profesional.
Esto es un adorno ya, no sé, conceptual, diría alguien. Entonces, hoy va la historia de instrumentos de música.
Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Cuando hacemos esto, si yo estiro una goma y la hago vibrar, si me fijo, veré cómo se mueve la goma y crea unas ondas, ¿no?
Ahí
pero
está.
No va a tener un sonido. O sea, no suena. Tú estiras una goma, la tocas y no suena. Ahora, en el momento que hacemos lo que yo os he comentado, que es sujetarla sobre un film transparente, sobre un bol, claro, dependiendo del material del bol, va a sonar de una manera, o va a sonar más, o va a sonar menos... vamos por lo menos a amplificar un poquito el sonido, que yo era la cuestión que yo quería conseguir, que viéramos que la goma no suena, pero que cuando hacemos de esta forma suena un poquito más. Y esto tiene pues una razón de ser, ¿no? Y esa razón de ser la hemos trasladado a los instrumentos de, sobre todo de cuerda, ¿no? Tal como la guitarra, el violín, el violonchelo y, ¿por qué no?, el piano, que también es un instrumento de cuerda, que tocamos las teclas, pero por dentro... Claro. Está lleno de cuerdas, además tiene un sistema súper complejo, pero luego tiene la cola, que al final es una caja de madera también, igual que la guitarra, igual que el violín y el violonchelo.
Uh-huh.
Bien, ¿cuál es la función de esta caja de madera? La función es la de crear la resonancia que se transmite a través de las cuerdas, y esa resonancia hace que se amplifique un montón el sonido. Claro, ¿qué es la resonancia? La resonancia, hay mucha gente que interpreta mal lo que es la resonancia porque dice, no, o sea, si yo me pongo en un túnel y grito, mi grito se amplifica, pero la resonancia no se basa en amplificar por un efecto túnel, sino que la resonancia es que hace vibrar, es como si yo al gritar haría vibrar el túnel, ¿no? De hecho, esto se me ha ocurrido porque cuando venía hace dos meses para aquí, salí del metro y de repente oí un zumbido terrible, que además era un ruido ensordecedor. Y digo, ¿de dónde sale esto? Y resulta que salía del metro, pero no era una máquina que hacía ruido en el metro, sino era una máquina que estaba haciendo vibrar el túnel, y el túnel estaba haciendo una resonancia, uh-huh. que se oía en el exterior. Es decir, la resonancia es la transmisión de la vibración de un material a otro a través de las ondas.
Ajá, y por eso influye en cierta manera también la forma que se dé a las cajas de resonancia de
claro,
los instrumentos.
Efectivamente. Los instrumentos tienen una forma que nos puede recordar un poco al cuerpo de una mujer, ¿no? De las antiguas con el corsé, ¿no? Que es un poco más ancha abajo, ¿no? Sería, oye, lo que me estoy metiendo. Un poco más estrecha en el medio y
Espera,
luego un poquito más...
Te voy a poner música mientras lo cuentas. Si quieres te hago la banda sonora.
Igual un pi mejor, casi. Y bueno, y entonces tiene esa forma redondeada... porque necesita vibrar, la resonancia se produce cuando vibra a la misma frecuencia que el cuerpo le manda la vibración, si no, no se crea la resonancia. Entonces, esa forma es para que la guitarra o el violín o el violonchelo recoja absolutamente todos los armónicos que somos capaces de hacer con las cuerdas de la guitarra o del violín.
¿Mm? Uh-huh.
¿Qué es un armónico? Vamos a decir, porque claro, la palabra es muy bonita, pero el armónico... Cuando yo toco una cuerda de una guitarra, hace una vibración. Eso es. ¿Te ha gustado? Luego te lo regalo.
Me estoy perfeccionando.
Entonces esa vibración...
Creo que la orquesta sinfónica necesita a alguien que toque un instrumento de este tipo.
Hay que practicar un poco.
Comentaremos igual a Borja los martes.
La vibración, vamos a suponer que, por poner un ejemplo, ¿no?, que la vibración se produce 200 movimientos por segundo. Bien. Los armónicos son todos los múltiplos que yo voy a conseguir al tocar la cuerda. ¿Cómo consigo esos múltiplos? Cortando la distancia de la cuerda. Cuando yo toco la guitarra, la puedo tocar más arriba de la cuerda o bajar abajo. Cuando yo bajo abajo y toco la cuerda, voy a vibrar a un múltiplo de la primera vibración, cuando está la cuerda larga. Si, por ejemplo, ha vibrado 200 ciclos por segundo, pues la siguiente vibración será 400 o 600 o 800 o 1000, siempre un múltiplo de 200. Uh-huh. Entonces, la guitarra, con esa forma redondeada, es capaz de coger todos esos armónicos, es decir, todos los múltiplos de esa vibración, de tal manera que siempre va a realizar la resonancia. No nos pasaría lo mismo si fuese cuadrada, por ejemplo. Uh-huh. Y si fuese cuadrada y de una manera determinada, porque entonces solo vibraría para un armónico concreto o una serie de armónicos concretos, pero igual la segunda cuerda no vibraría, o sea, no haría la resonancia. De hecho, si alguien ha tocado la guitarra, que yo no suelo tocar, la suelo tocar muy mal, cuando pone mal el dedo y toca y hace ¡pam!, ¿no? Y hace ¡pam! Y como eso es. Eso es porque no hemos realizado bien la vibración, no se realiza el armónico, y al no realizarse el armónico no se produce la resonancia en la caja.
Y una cuestión que además lo comentas en tu blog, ¿qué tiene que ver todo esto con el hecho de que los violinistas aprecien especialmente los instrumentos musicales más antiguos, los realizados con madera y que tengan a lo mejor 300, 400 años?
Bueno, o sea, no solo en los violines, o sea, incluso en los chistus. O sea, los chistus, yo también, que ahora que he estado investigando un poco este tema, curioso, los chistus tienen una madera especial que tiene que estar un montón de años secando en el taller. Bueno, pues el violín, vamos a ir al violín, que era la pregunta.
Los violines, los Stradivarius y tal. Es que va a venir José, le estoy enseñando el instrumento.
Eva sigue con su caja. Bien, el violín, ¿por qué es tan importante? Hay violines estos de 100 años, que no sé, es del maestro, no sé qué, que valen una fortuna. Bien, la madera es un material hidroscópico, es decir, que interactúa con el ambiente. La humedad, ya sabemos que afecta enormemente a la madera. En función de la humedad se puede hinchar, se puede encoger, en función de la humedad ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la madera es joven, interactúa de mucho más con la humedad del ambiente. Ajá. Y a medida que la madera va envejeciendo, va perdiendo propiedades, y entonces ya no esa capacidad hidroscópica, vamos a decir, la va perdiendo. De tal manera que no le afecta tanto la humedad ambiental y tiene una mejor resonancia. O sea, es muy importante la madera, primero la madera con la que se hace el instrumento, y luego es muy importante la edad que tiene esa madera, sobre todo la edad no cuando se ha cortado, sino después de haber estado cortado. Por eso hay en talleres que la madera para algunos instrumentos igual está hasta 20 años guardada para que se vaya secando y luego se utilice. Yo los chistus no sé concretamente, pero yo una vez me acuerdo de un reportaje de chistus y que la madera del chistu, o sea, estaba no sé cuánto tiempo, luego se le daba un tratamiento, bueno, o sea, que es más... realizar un instrumento es mucho más complicado de lo que parece. De ahí yo me imagino que estará el precio, ¿no? Si tú te compras una guitarra en no sé qué, pues hay guitarras desde 50 euros hasta 400 o 500 euros, ¿no?
Uy, o más. Tenemos por aquí un compañero que es muy, muy fanático de las guitarras y
la diferencia,
nos podría dar alguna pista sobre eso.
Claro, la diferencia va a estar en el timbre, ¿no? El timbre es la combinación de la vibración de los armónicos con la resonancia. Y ese timbre nos lo va a dar más bonito o más feo en función de la capacidad de resonancia de la caja, con la madera. Y en el caso del violín, claro que es un instrumento musical que es idílico, ¿no?, con ese sonido maravilloso, pues evidentemente es súper importante la resonancia de la caja, porque el sonido, me imagino, yo no he oído muchos conciertos, pero el sonido debe de ser abismal entre un violín de muchísimos años, de 100 años, y un violín pues recién comprado, ¿no? Uh-huh.
Bueno, como siempre, Manu acompaña sus experimentos, sus historias con vídeos, uh-huh, y en este caso en el blog, estamos precisamente ahora enlazando nuestro muro de Facebook, tienes un vídeo que muestra.
Bueno, pues todo lo que hemos explicado. Yo además explica el sonido, lo que es, desde lo que es el sonido hasta lo que es la frecuencia, los armónicos, la resonancia. Y iba a hacer yo el mío, pero la verdad es que encontré este además, que es de un colega de Ciencia en Acción que participa con la con el Parque de las Ciencias de Granada. Uh-huh. Es bastante largo, que todo hay que decirlo, pero yo creo que merece mucho la pena. Entonces digo, bueno, pues cuelgo este vídeo, que por cierto, el Parque de las Ciencias de Granada, pues yo creo que es uno de los museos más recomendables, yo por lo menos de lo mejor que he visto, y quitando lo que tenemos por aquí cerca, que sí, también sí. Es muy bueno, ¿no? Pero aquello es bestial, o sea, es enorme, y a mí me parece un museo que si algún día vais por allí, merece la pena verlo.
¿Cuánto tiempo has invertido en construir este baño casero?
En construir ese concretamente 10 minutos, hasta llegar a la conclusión de que tenía que hacer eso 2 horas.
Bueno.
Porque he tenido que hacer muchas pruebas porque no conseguía esa resonancia, no conseguía ese sonido, se me quedaba corto. Entonces, bueno, pues he ido probando. Además, en eso consiste la ciencia, ¿no? En
investigar. ¿Eres capaz de sacarle unos acordes un poco?
Joder, ahí más liado.
Pero bueno,
antes
no sé.
Lo hemos intentado, pero...
Sí, bueno...
No, va a ser que no.
Me he puesto... Va a ser un poco...
Ahora he puesto nervioso.
Pero nos hacemos idea de que sonar suena y es cuestión de practicar. Al fin y al cabo, pues los grandes violinistas no tocan el violín en 30 segundos, y menos en la radio.
No. Y este instrumento además es nuevo.
Tú si practicas con
es
esto 5 horas diarias durante 5 o 10 años, seguro
sí.
que
además
tocas
es un
cosas.
Instrumento nuevo que hay que investigar y quién sabe, igual lo tenemos algún día en la Orquesta Filarmónica o alguno de estos.
Por descontado. ¿Qué tenemos preparado para dentro de 2 semanas? ¿Qué podemos empezar a trastear ya?
Bueno, pues va a ser un experimento, yo creo, de los más espectaculares visualmente hablando que hemos hecho en todo este tiempo, que ya va para 2 años y pico.
¿Vamos a romper algo?
No, bueno, sí, vamos a romper algo que es una botella de plástico con agua. Entonces, en muchas casas hay el típico láser este que ahora molesta tanto a los futbolistas, alguno que se dedica a hacer la gracia también a los pilotos de los aviones, que nos hemos vuelto locos en este mundo. Y bueno, pues nos hace falta un láser de esos, me da igual que sea de juguete, un puntero láser, sí. Entonces lo que voy a hacer va a ser coger una botella, me da igual, de si son lisas mejor, de estas de refresco, que son lisas, de 2 litros, y vamos a hacerle un agujerito abajo en el lateral, no abajo por el culo de la botella, sino en el lateral,
sí.
¿Vale? Entonces, con mucha habilidad vamos a llenar la botella de agua, tapando con el dedo el agujero, lo vamos a apoyar sobre una mesa de tal manera que el chorro que vaya a caer vaya a un cubo, porque luego hay que limpiarse en el suelo.
Estás construyendo una fuente, entonces.
Una fuente, sí.
Vale.
Y lo que hago es, suelto el chorro, vale, el chorro cae al cubo, y cojo con el láser por la parte contraria donde está hecho el agujero, es decir, por la parte de atrás,
sí.
Y con muy buen pulso apunto el láser justo hacia el agujero por donde está cayendo el chorro de agua.
Sí.
No voy a contar lo que pasa porque es espectacular. Y el que lo quiera ver, que lo haga, y el que no, que espere 15 días. Y a ti tampoco te lo voy a contar, pero luego me lo preguntas, a ti tampoco te lo voy a contar.
Sí, porque a veces hasta me voy de la lengua a la hora de despedirnos, en fin, ahí estropicio todo.
Espectacular el efecto visual.
Yo no tengo puntero láser, no voy a poder hacer el experimento, pero esperaré con ansiedad que
haremos un vídeo. Yo además no lo voy a hacer con una botella, sino que he hecho una especie de pecera con metraquilato, bastante interesante, que en esto llevo trabajando una semana. Y la verdad es que es espectacular.
Pues sí, porque a la zambomba esta eléctrica no le has dedicado mucho tiempo.
Ya estamos, pero a ti te encanta.
Sí, la verdad.
Llevas 10 minutos tocándola. Bueno.
Bueno, Manu, pues lo dicho, gracias. Ha sido muy interesante esta historia de los instrumentos y esto que nos has contado de la fuente láser, bueno, yo creo que va a ser espectacular.
Espectacular.
Bueno, pues,
prometido.
Gracias, un placer como siempre acompañarte. Manu, recomendamos la lectura de su blog que empezó hace ya, ¿cuánto llevamos? 3 semanitas.
3 semanas, así, sí.
Experimentos de ciencia. Si lo buscáis en Google, un consejo, poned experimentos de Manu. Experimentos de ciencia y poned Manu, porque así sale la primera, oye, pues más
vale.
Fácil, para llegar más rápido. Y si no, lo tenéis en Twitter también y en Facebook, con enlazado en nuestro muro. Gracias, Manu. Quédate
vale.
Por aquí, que vas a escuchar cosas muy curiosas.
Arrastre.